Edge of Camara.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Unidos en Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte. Semana de cuartos de final de la Copa del Rey entre mañana pasado y el jueves. A partido único todavía esta ronda de cuartos, después ya sabes, en semifinales a doble partido. Pero esto empieza a coger colorido, velocidad de crucero. Os recuerdo los compromisos. Mañana arrancan estos cuartos de final del torneo del CAO a las 9 de la noche, desde las 8 en marcador, con el Granada-Valencia. El miércoles a las 9, Mirandés-Villarreal, desde las 8 también en marcador. Y para el jueves a las 7, desde las 6 y media de la tarde en marcador, Real Madrid-Real Sociedad, y a las 9 de la noche Athletic Club de Bilbao-Barça. Antes de meternos con la Copa, estamos con la resaca. Normalmente la Copa va adelante que la resaca, pero es que hay que hacer resaca y la estamos haciendo de la jornada 22 de la Liga Santander, que nos ha dejado al Real Madrid en su primera situación de defender su liderato en solitario en lo alto todavía de la azotea, en solitario de la azotea de la Liga Santander, tras vencer por la mínima 1-0 al Atlético en el derbi del Bernabéu, con polémica que hemos analizado, ese posible penalti de Casemiro sobre Morata, que no se quejaron especialmente. Al menos Simeone no lo hizo en sala de prensa, si los aficionados rojiblancos, que Estrada Fernández no señalase. Vamos a hacer resaca también de lo del Leganés y de lo del Getafe, porque ya hemos hecho la resaca blanca y rojiblanca tras el derbi, pero enseguida os recuerdo con quienes vamos a diseccionar la actualidad más futbolera como cada lunes. Enseguida voy a charlar con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Y contigo como cuarto contertulio, está muy participativo y nos gusta. 628-26-90-92, notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca con tu opinión a propósito de ese lance entre Casemiro y Morata en el derbi, o a propósito de lo que tú quieras, pensando ya en la Copa y en los cuartos de final que mañana vamos a empezar a vivir con mucha pasión. 628-26-90-92, haz como han hecho estos otros oyentes.
Buenos días, Radio Marca. Sobre la acción polémica de Casemiro sobre Morata, no hay duda. No lo tienen duda ni los madridistas con los que yo he hablado ayer largo y tendido. O sea, no hay absolutamente ninguna duda. Penalti clarísimo, pero clarísimo. Lo que pasa es que un penalti no se hace simplemente por una zancadilla o pegar una patada en el tobillo. No, hombre, no. Se hace con vistas, se tira uno con el cuello por delante, con la cabeza, con el brazo. Es un penalti. Pero vamos, es igual. A la Madrid y ya está. A seguir para adelante. Au para Radio Marca.
Hola, Sauki. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues lo del Atleti, que no se indignan. No ha sido penalti. por favor, que dejen de llorar. Y lo peor, que están insinuando que el árbitro se inclina por un lado. Un poquito de respeto hacia los árbitros, por favor. Los árbitros son profesionales. Dejad de llorar ya. Dejad de llorar.
Señor Gil, Marín y señor Cerezo, ¿han visto cómo le va a Madrid y cómo le va al Getafe? Si hay que ser como Florentino y como Ángel Torres y unos abrazafarolas, si hay que abrazar a los árbitros, a Rubiales, a Velasco Carballo, pues habrá que hacerlo. Miren cómo les va a ellos. Miren cómo les va a ellos.
Pues yo creo que no es penalti de Casemiro a Morata. Morata está loco por tirarse cuando Casemiro va por delante de él y se tira.
Es un lance que está dando juego. Ya lo dio el sábado y está dándolo también. Ya os decía al comienzo del programa que un derbi capitalino nunca muere con el pitido final. Así que sigue coleando al menos con esa acción que está siendo tan comentada por todos vosotros como lo sigue siendo también en lo alto de @radiomarca, en nuestra cuenta oficial de Twitter. La pregunta es clarísima, ¿fue penalti de Casemiro a Morata? 2.000 votos y él pues sí sigue ganando al pues no, 52-48%. Vamos a repasar también la actualidad del Getafe, hombre, que es uno de los grandes beneficiados en esta jornada 22 de la Liga Santander. Porque con su victoria ante el Athletic en San Mamés, el equipo de Bordalás se sitúa tercero en puesto Champions, tercero en la clasificación, victoria 0-2 ante el Athletic, que lo que provoca es que la afición azulona esté ahora mismo entusiasmada una temporada más con el equipo del técnico alicantino. Hacemos resaca muy victoriosa, dos días de fiesta, ¿no? Les ha dado Bordalás a lo suyo. Juan Carnacerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues un Getafe que duerme en esa tercera posición, al menos hasta la semana que viene, después de esa victoria, como bien comentabas, frente al Athletic Club por 0-2, con nuevos goles de Jaime Mata y de Damián Suárez, que se vistió del mismísimo Messi para hacer uno de los goles, sino el que más de la jornada. El Getafe que ya prepara o que ya piensa en ese duelo frente al Valencia, empezará a prepararlo el próximo miércoles. Bordalás le ha dado los suyos dos días más que merecidos de descanso, como decimos, para preparar ese duelo por la Champions. Y es que, pese a que digan que el objetivo es la permanencia, no cabe duda que, viendo los terceros, viendo cómo juega este Getafe, el objetivo sin duda es intentar superar lo del año pasado.
Lo del año pasado fue acabar quintos, pero casi cuartos en esa última plaza Champions que, gracias a Juancar, ocupó finalmente el Valencia de Marcelino. El Getafe se merece todo lo que le está pasando porque es un equipo súper bien trabajado. El miércoles, cuando vuelvan al Tajo, charlaremos con un jugador azulón en este programa para celebrar esa tercera plaza siguiendo la estela el Getafe. Nada más y nada menos en la clasificación que siguiendo la estela que deja el Madrid y el Barça desde arriba en la tabla. 2 y 9 en Canarias. ¿Y el Leganés qué? Pues el Leganés ahora mismo está instalado un poco en la euforia. Aún no se ha salido del descenso, pero qué victoria tan importante ante la Real ayer con ese golazo de Óscar. Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sí, Óscar Rodríguez rescató al Club Deportivo Leganés. Solo estuvo 14 minutos en el terreno de juego, pero de la mejor manera y en el último minuto de la prolongación hizo un espectacular gol de golpe franco para vencer a la Real Sociedad, de los que solo están al alcance y a la altura de Leo Messi en esta liga. Un gol que vale una remontada y engancha al Club Deportivo Leganés de lleno a luchar por la permanencia. Fue una victoria que llega en el mejor momento, un aire fresco que toma el equipo a la vez que llegan cuatro incorporaciones, y hoy han sido presentados dos de ellos, Roger Asalé, el costamarfileño que procede del Young Boys y llega para reforzar la delantera, e Ibrahim Amadou, mediocentro más conocido en la Liga Española por su paso por el Sevilla, y el miércoles ya se unirán a las presentaciones Brian Hill y Miguel Ángel Guerrero. Y es que todo es bueno para este Leganés, que es otro con Javier Aguirre y que ya se ve capaz de pelear de tú a tú por la permanencia.
Desde luego que sí. Y yo tengo el pálpito, gracias Javi, tengo el pálpito de que este Leganés se va a acabar salvando, porque ha entrado en una dinámica muy distinta desde que Aguirre cogió las riendas del equipo de Butarque. Pero bueno, 2:10, 1:10 en Canarias. Estáis queriendo pedir paso cada 2x3, yo os lo concedo. Por supuesto, 628-26-90-92, nueva tanda en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Radio Marca. Que ya estamos hartos de tanto lloriqueo. Que cada partido que juega el Atlético en el Madrid, siempre hay alguna patraña. Venga, hombre, a llorar, Manzanares.
Buenas, Sauki. Bueno, vamos a ver. Yo, para mí, penalti claro. El árbitro está detrás, no lo puede ver. Yo creo que el VAR, si se puede ver la jugada desde otro punto que se vea con el VAR, se ve perfectamente que cuando es de frente le mete el brazo y le mete el cuerpo, vamos, que se tira encima de Morata. O sea, yo... El VAR puede ser interpretativo cuando el árbitro lo vea claro, pero cuando hay otro ángulo de vista que se pueda ver, yo creo que habría que usarle, ¿eh?
¿Qué pasa, Radio Marca? Sauki, oye, vamos a ver, pero qué penalti, madre mía, penalti. Hubiera dado igual porque lo hubieran tirado al palo, pero vamos a ver, no es penalti. Y lo que hacen el Madrid en Barcelona, entonces, ¿qué es? Venga, que estos que sigan llorando, ya está, venga. Hasta ahora, un saludo.
Hola, buenas tardes, Radio Marca, Eduardo desde Madrid. Vamos a ver, referente al penalti, yo estoy con Sauquillo. Si se pita no pasa nada, no hubiese pasado nada si lo pitan, pero tampoco es algo flagrante y soy colchonero, ¿eh? Ala, también digo una cosa, que si el resultado hubiese sido otro, no se estaría hablando tanto del penalti. Digo, si fuese un empate, una victoria del Atleti, no se estaría hablando tanto. Y luego, ni que decir queda que si es Casemiro a Morata, lo hace Morata a Casemiro. Madre mía, cómo os ponéis los vikingos. Que decís mucho de los colchoneros, que si yo no es para aquí, yo no es para allá, pero anda, cuando os ponéis vosotros también, telita. ¡Aupa Atleti!
Ahora estamos, con el corrillo. Enseguida formamos este corrillo periodístico, pero a las 2 y 12, 1 y 12 en Canarias, que quiero ir también a Barcelona.
Puente aéreo.
Primero, para hablar de un jugador importantísimo en la sección de balonmano del club azulgrana, como es Víctor Tomás, que ha anunciado su retirada por problemas cardíacos, ¿verdad, Carles Colán? Se va a contar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así es, aún está aquí Víctor Tomás con sus padres y su hermana y también su mujer, con Hege Bolstad, hablando con los diferentes compañeros de comunicación. Hemos tenido todos una relación muy cercana con un chaval que debutó con 16 años con la primera plantilla, 17 prácticamente, y que ha estado durante 19 temporadas en la primera plantilla del Barça. Esta va a ser, a sus 35 años, a punto de cumplirlo, su última temporada vistiendo la camiseta del FC Barcelona por culpa de una afectación cardíaca en el sistema eléctrico del corazón que impide que pueda realizar trabajo a nivel de élite. Sí que es cierto que también hay un riesgo bastante importante de que tenga que ponerse finalmente un marcapasos, y para evitar todo eso y para que él pueda seguir haciendo vida normal y deporte con sus hijos y su mujer, ha decidido poner punto y final a su etapa como jugador profesional. El presidente del Barça, José María Bartomeu, le ha dicho que no se va a ir del club, que va a seguir ligado al club en un cargo que aún está por desentrañar y que, sobre todo, lo más importante, va a tener su dorsal número 8 retirado en los altares del Palau Blaugrana, junto con camisetas tan míticas como la de Òscar Grau, actual director o CEO, en este caso director general del FC Barcelona, Enric Masip, o también, pues presumiblemente, bueno, la de David Barrufet, y presumiblemente también la de Raúl Entre Ríos, que lleva 10 temporadas y que también anunció hace un par de temporadas que acababa su contrato este año y también se retiraba para quedar también ligado al FC Barcelona. Por tanto, noticia mala, sí, porque se retira por esa afectación cardíaca, pero se retira con 67 títulos actualmente y con muchos títulos en juego.
Se puede ir con la conciencia muy tranquila de haberlo dado todo por el Barça de balonmano. Un crack, Víctor Tomás, y también un crack de la selección española en su día, ¿no? Como hispano que lo fue. Más allá de esta noticia, lo primero es la salud, y es lo que le deseamos a Víctor Tomás, que esté bien, que se cuide mucho, y el deporte pues ha cumplido de sobra. Más allá de lo de Víctor Tomás, la resaca para el Barça es positiva después de esos dos goles, doblete de Ansu Fati para ganar al Levante, sí, y pensar ya en el Athletic y en San Mamés el jueves en esa final, porque es a partido único, en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Sí, así es. Hay tranquilidad a medias, porque el equipo sigue sin funcionar del todo. La primera parte fue correcta, la segunda fue bastante mala, donde se le permitió al Levante llegar con facilidad a la portería, sí, defendida por Marc-André Ter Stegen, que tuvo que hacer hasta cuatro intervenciones de mérito hasta que en el tiempo de descuento recibió ese gol después del desvío del chut de Rochina, que desvió en este caso Rubén Bezo prácticamente en la frontal del área pequeña, cosa que despistó al portero teutón. Y en este sentido, pues lo mejor que le ha pasado al Barça esta temporada, más allá de los títulos, si es que los consigue, es la irrupción de un chaval, Ansu Fati, que se ha convertido en el jugador más joven de la historia de la Liga en conseguir un doblete. También tiene otros récords en la Liga, como ser el jugador más joven del Barça que marca en Liga, ser el jugador más joven del Barça que marca en el Camp Nou, ser el jugador más joven de la historia de la Liga que marca y asiste en el mismo partido. Por tanto, Ansu Fati ha irrumpido con fuerza, siguiendo la estela del que es su protector y mentor, en este caso Leo Messi, que les tributó o le asistió en esos dos goles para la victoria por la mínima 2-1 ante el conjunto levantinista. En este sentido, el equipo azulgrana hoy ha trabajado, mañana hace lo propio y el miércoles también por la tarde, antes de viajar hacia Bilbao para jugar los cuartos de final de la Copa del Rey.
Ahí estaremos, pendientes del Barça y pendientes, por supuesto, del Athletic, partidazo entre los Reyes de Copa el jueves a las 9 de la noche en San Mamés, en estos cuartos de final del Torneo del Cao. Gracias, Carles, un abrazo.
Hasta ahora, abrazo.
2:16, 1:16 en Canarias, con 6 minutos de retraso, con el horario habitual al que os tengo acostumbrados, pero lo formamos ya.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
El corrillo.
Va a ser una cosa profesional. Última hora, por cierto, en la categoría de bronce de nuestro fútbol, el Badajoz ha anunciado el cese de su entrenador, el franco-tunecino Mehdi Nafti, después de la derrota de ayer en Liga frente al Algeciras, en ese grupo cuarto de Segunda B. Aunque sigue en puestos de playoffs el Badajoz, y pese a que el equipo eliminó a un segundo y a un primera en la Copa, Nafti al carrer, ¿qué diría aquel? El Badajoz destituye a Nafti, se ha cobrado su primera víctima el nuevo técnico de la Algeciras, Salva Ballesta, buen amigo de este programa, porque fue tras perder ayer en Liga, en ese grupo cuarto de Segunda B, el Badajoz, ya no de Nafti, frente a Algeciras de Salva Ballesta, que acaba de aterrizar en ese banquillo. Voy saludando a los habituales de los lunes, José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca. ¿Qué pasa, José L.? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Rafa? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Manuel Bruña, Mundo Atlético? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y qué pasa, Cañete, David Sánchez, Onda Madrid? Buenas tardes.
¿Qué pasa, hombre? Buenas tardes.
Pasan muchas cosas porque si alguno se pensaba que aunque fuera el partido el sábado, el derbi capitalino, y aunque mañana mismo ya se juegue la primera eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, si alguno se pensaba que no se iba a seguir hablando de ese Real Madrid 1, Atlético Madrid 0, que concluyó el sábado, pues se equivocaba. Y más después de esa acción para la polémica. José L., que te la pregunto directamente a ti. ¿Y has escuchado a César Muñoz Fernández, nuestro barman, el hombre con el que nos vamos de bares, qué lugares, todos los lunes, después de cada jornada, para analizar las polémicas videoarbitrales? Es penalti, pero no es un penalti como un camión. Es de los penaltis, según César Muñoz Fernández, y yo estoy de acuerdo, de los que se pitan después de ver las repeticiones. Lo que pasa es que, como fue una jugada gris y no un error clamoroso para el VAR, a Estrada Fernández no le dijeron vete a verlo.
Sí, quizás eso es lo que más se puede reprochar de la jugada. Yo he estado en el campo y, sinceramente, me quedo con la sensación que de lo que vi. No me parece penalti.
¿En directo no te pareció, verdad?
No me lo pareció.
A mí tampoco.
Se trastabillaba Casemiro y por la inercia, pues caía. Y además, yo creo, bueno, no sé. Esa caída no me pareció punible. Sin embargo, cuantas más repeticiones ves, pues te parece que era perfectamente pitable.
Sí.
Es así. Y es de esas jugadas, pues que a lo mejor con el VAR pues se habría realizado. ¿Que por qué no lo vio? Pues bueno, porque el árbitro estaba cerca, interpretó que de una acción así más fortuita, y por tanto, al no ser algo clamoroso de que no ve el árbitro, pues el árbitro de VAR decide intervenir.
Por cierto,
polémica y siempre, y más en los partidos de tanta rivalidad.
Por cierto, que he dicho lo de Nafti, que deja de ser técnico del Badajoz. En segunda división, el Albacete se ha cargado a Luis Miguel Ramis, que no lo había dicho. O sea, que día un poco negro.
Un poco lunes también.
Para algunos entrenadores. Cañete, la acción de Marras, del derbi.
Yo en vivo, desde luego, a velocidad normal no parecía penalti, pero si se tiene que recurrir al VAR, para mí es un penalti clarísimo. O sea, si el árbitro del VAR hace algún tipo de indicación a Estrada Fernández, que por cierto hizo un partido lamentable, por muchos aspectos, no solamente por el penalti que se come de Casemiro Morata. Si lo ve el árbitro del VAR o le hace alguna indicación a Estrada Fernández, el penalti tiene que cobrarse, eso está más claro que el agua. Una vez vista la repetición, una vez visto la jugada, la verdad es que, bueno, yo creo que el Atlético de Madrid tiene motivos para sentirse perjudicados porque, vamos, el penalti es muy, muy claro porque se entiende el balón, además se adelanta, pierde un poquito el control del balón Casemiro y se adelanta a Morata, que está mucho más rápido, mucho más avispado en esa acción, y se desentiende del balón y le hace un bloqueo ahí con el cuerpo, lanzándose con el brazo, y para mí es penalti muy claro.
A mí lo que me sorprendió, Josele, seguramente por eso, porque en vivo no parecía tan penalti, en directo, que no hubo tantas quejas de los jugadores del Atleti sobre la marcha, ¿no? Ni del propio Morata, ¿no? Quizá por ahí se puede excusar también a Estrada Fernández, ¿o no?
No, o sea, yo también, si decimos que los lugares está para intervenir en ese tipo de jugada, pues lo que dice David, ¿sabes? O sea, si lo, el árbitro, el de la Salabar, lo ve con esa...
Para mí el problema del VAR, José, es que se meten en otras acciones que son igualmente grises. En otros casos claro, sí que se meten. Claro. Entonces, es lo que te deja un poco...
De las últimas semanas, claro. Que el criterio varía mucho de unos árbitros a otros que están en esa sala. O sea, unos ya te llaman a la primera y otros dicen, bueno, como has pintado esto, pues sigue para adelante. Ese es el problema.
Bruña, que todavía no te he escuchado. ¿Qué piensas tú de esa acción en cuestión, ¿no? De Casemiro sobre Morata en el derbi?
Que en principio es penalti, porque es penalti, pero también según la reglamentación del VAR, legalmente el VAR no tiene que entrar porque no es un fallo clamoroso. Pero claro, es lo que estaba diciendo. Luego en un partido la semana siguiente entra en una acción igual o similar, con lo cual dices...
Eso es.
El problema es ese, oye, si se entra en una similar se tiene que entrar en todas, en esta no habéis entrado, no se tiene que entrar en ninguna. Yo creo que el problema es ese, que es un penalti que yo entiendo que en directo parecía que no lo era, luego en repetición sí que ves que es penalti. Uh-huh. Y yo creo que por eso no protestaron tanto los del Atlético, ni el propio Morata, porque yo creo que a nadie en el campo, aunque luego digan que sí que era penalti, yo creo que es penalti si lo ves por la tele, en el campo ya te digo yo... Que sí, que ves que se cae, que tal, pero no tienes la sensación de que ha sido penalti.
Ahora hablamos de lo futbolístico también, pero es que los oyentes quieren seguir opinando de ese lance y de más cuestiones, así que le vamos a abrir otra vez la ventana de este estudio. 628-26-90-92, grupo WhatsApp de Radio Marca, muy sencillo participar, simplemente con enviar una nota de audio con tu forma de entender la actualidad futbolera a ese 628-26-90-92. Te puede pasar como a estos oyentes, que se van a escuchar ya mismo en la sintonía de Radio Marca.
Hola Radio Marca, buenos días. A ver, referente a lo del penalti de Jonathan Silva con al jugador de la Real Sociedad, el Leganés podía llevar 5 o 6 puntos más de los que lleva si no hubiese sido por los errores del VAR, ¿eh? Así es que porque una vez le favorezca el VAR tampoco pasa nada, no vamos ahora aquí a rasgarnos las vestiduras. Y otra cosita, las carreras duran hasta la última vuelta y yo he visto a Malmarque ganar en la última curva. O sea, que tampoco se tiren muchos cohetes al aire, ¿eh? Todavía quedan muchas vueltas de carrera. Venga, un abrazo, hasta luego.
Buenas, lo de Casemiro, pues a mí me parece que es bastante torpeza lo que hace. Porque teniendo a Sergio Ramos allí a 2 metros, pues jugarte el penalti, que si lo hubieran pitado, habías cometido un error, pero grande. Y luego 2 minutos te descuento, ¿por qué? Si se tiró Carvajal en el suelo, solo 3. Venga, buenos días.
Buenas tardes, Radio Marca. La pregunta que lanzáis hoy, ¿si es penalti o no? Mi humilde opinión, yo creo que no. Tan sencillo como filtran un balón, Casemiro rechaza ese balón, es decir, llega a ese balón llega a un compañero de Casemiro, ya Casemiro y Morata ya se caen los dos, misteriosamente. Por favor, venga, por favor. Buenos días, señores.
Fue un penalti clamoroso y que por lo tanto tenía que haber entrado el VAR. Lo que pasa es que los del Madrid son unos cachondos y algún periodista que dice, hombre, no es clamoroso desde el momento en que alguien piensa que no es penalti. O sea, que si hay un tío del Madrid que piensa que no es penalti, entonces ya no es clamoroso. Venga, hombre, por favor. Vamos a ver, aprendamos de la Premier. Penalti que pitó el árbitro, revisado y se echa para atrás. Y lo del otro día fue clamoroso.
Penalti no pitado al margen. ¿Pensáis que el Atlético esto es un ejercicio de absurdez, de fútbol ficción. Pierde por ese penalti no pitado. Lo digo porque en la primera parte, creo que vamos a coincidir todos, el Atlético fue mejor que el Real Madrid. Tuvo chances, tuvo oportunidades para haberse adelantado. Y en la segunda, con los cambios, Zidane logró cambiar a su equipo también, ¿no? Y fue mejor el equipo blanco que el rojo y blanco. Pero, ¿y si se puede conjugar esa forma de analizar un postpartido? ¿Y si, Josele?
Hombre, el penalti te cambia el partido, por completo. O sea, es evidente, esa ocasión es más clara que cualquiera de las que tuvo el Atlético, que tuvo tres o cuatro muy claras. Que lo hubiera metido o no, pues no lo sabemos, pero vamos, lo que es evidente es que si no se pita un penalti, pues cambia claramente el partido. De lo que luego ocurrió, desde luego, me pareció que fue lo más justo, porque el Atlético fue mejor la primera parte, el Madrid reaccionó muy bien en la segunda y estuvo bastante más interesado en llevarse los tres puntos de lo que consiguió el Atlético, que en esa segunda parte, la verdad, dejó bastante que desear por los cambios o por las lesiones. Creo que cambió bastante el perfil del Atlético y desapareció bastante del campo, también por los aciertos del equipo blanco.
¿Pensáis igual, David?
Sí, yo pienso igual. El penalti hay que notar, o sea, si se cobra el penalti hay que notarlo, eso va a empezar, pero la verdad es que, bueno, pues hubiera cambiado el partido si el Atlético de Madrid anota ese penalti. Zidane supo rectificar a tiempo. Para mí, en un partido en casa frente a un equipo como el Atlético de Madrid, se equivoca colocando cinco centrocampistas. Yo creo que esa disposición táctica viene bien ante equipos que en su casa se hacen fuertes, como por ejemplo un Sevilla, un Valencia que salen a por el partido y el Real Madrid quiere tener el balón, y esa disposición táctica yo creo que le viene bien en esos partidos. Pero yo creo que el sábado se equivoca sacando cinco jugadores en el centro del campo, rectifican en el descanso, saca dos jugadores de banda que yo creo que revolucionan el partido, sobre todo Vinicius, que para mí es el mejor del encuentro, como bien reflejó José en la crónica de Marca. Y luego yo creo que también hay tres o cuatro jugadores que están en un estado de forma excepcional y que no se les puede destacar descartar en ninguno de los partidos del Real Madrid, que son Mendy, Casemiro, Valverde y Benzema. O sea, esa es la columna vertebral, lo volvieron a demostrar. Hubo jugadores que estuvieron a un nivel un poquito más bajo de las últimas semanas, como el caso de Kroos, Isco o Modric, pero con esos tres, cuatro jugadores ahora mismo el Real Madrid se basta y se sobra para hacer grandes partidos. Y por cierto, Morata 15 días de baja por la lesión muscular. Vamos a ver el Atlético de Madrid cómo encara la próxima semana, porque se queda sin delanteros, porque Simeone no confía en Saponjic, porque sabe que es un fichaje de la dirección deportiva y del club y no le va a dar minutos en ningún momento. Y a ver lo que va a hacer el Atlético de Madrid las próximas semanas, que se puede descolgar incluso, ojito, con la Champions League.
Y no quería que le cambiase el Cholo, pero le dijo, vimos las imágenes, yo las vi luego por la noche en el partidazo de Movistar. Le decía, venga, fuera, cuando Álvaro hizo así gestos de no me saques ahora, ¿no? Pero es verdad que estaba tocado, como se ha demostrado con ese parte médico, ¿no? Y Bruña, de lo que estamos comentando.
No, hombre, es que poco más se puede decir. Yo creo que el penalti, si hubiese marcado, hubiese marcado el partido. O sea, si hubiese sido gol, hubiese marcado el partido. Pero claro, yo creo que el Atlético lo que le falta es que no tiene gol. Y por ahí perdió el derbi, porque aparte del penalti, es que en la primera parte tuvo ocasiones para marcar y no marcó ninguna.
Pero es que Madrid tampoco tiene, Bruña, ¿eh?
No, pero que en la primera parte, evidentemente, Madrid chutó una vez a puerta en el minuto 44 y fue Modric.
Pero que el
Madrid tiene una clara y la marca. El Atleti tiene una clara y falla. Tiene otra clara y falla. Tiene la mala leche de que el Correa chuta y va al poste. Es que lo que pasa es que el Atlético
Y luego los mejores son...
No tiene gol y tiene... muchos lesionados. Para ese partido no puedes estar sin Diego Costa, sin Tripié, sin Coque, sin Jiménez, que son jugadores muy importantes.
Y luego el rigor inicial de lesionados del Atlético es una cuestión que debería revisar el cuadro rojiblanco, porque ya el año pasado tuvo una plaga de lesiones brutal. Y es que son tantos, de Tripié, ahora el que Felipe también. O sea, es que es una
y la planificación, ¿no? Porque la plantilla a todas luces se hace corta. Es verdad que es por las lesiones, pero que tenga que sacar a Camello en un derbi, porque no tiene...
Bueno, sí lo tiene.
Saponji, pero es que eso es un expediente. Claro. Está claro que ese futbolista no lo pidió Simeone, porque no,
no
es un holograma para él.
Que no le quiere, pero de todas maneras... también se lo tiene que mirar el Cholo cuando los mejores jugadores del otro día son Vitolo y Marcos Llorente. Que son los dos mejores
jugadores. No son ni mucho menos titulares.
Claro, entonces...
No son jugadores que sean muy del santo del Cholo, ¿eh?
Por eso, es que yo creo que...
Es que el Atlético, si el pones a Trippier, a Jiménez, a Coque, a Joao Félix y Diego Costa, es otro equipo. Que son los lesionados que tiene, ¿no? Es que tú te vas al Bernabéu sin estos jugadores y al final lo notas. Es que el Madrid lo bueno que tiene es que no tiene a Hazard, no tiene a Bale, no tiene a Marco Asensio.